Juan Carlos Portillo, director general de Servicios de la Salud, del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo cordial allí a quienes están en estudio y a la audiencia y a las órdenes.
No tenemos ningún reporte nuevo de casos sospechosos, ¿no?
No, confirmación de casos no. Sí se descartaron algunos que estaban siendo seguidos y etiquetados como sospechosos.
O sea, hasta el momento vamos por el segundo día de este paro de salud. O sea, y quiere decir que por de pronto, porque obviamente la sospecha era que este hombre, que sobre todo que vino de la Argentina, que estuvo en contacto con tantas personas, tuvo o pudo haber contagiado a mucha gente, pero no están surgiendo señales todavía.
Todavía no, pero obviamente se continúa con la vigilancia de los contactos,
¿verdad? ¿En qué condiciones están los de los casos confirmados? Teníamos dos que estaban en terapia intensiva y uno que estaba internado. ¿Sabes cómo están evolucionando?
No tengo una actualización a la mañana de hoy, pero uno de ellos está en una condición digamos un tanto complicada, pero está estable, ¿verdad? Y en ese punto quiero señalar que cuando se presenta una forma grave de la afección, hay una lesión pulmonar significativa que demanda un tiempo de recuperación bastante largo. Hemos podido leer en la literatura, sobre la base de la experiencia que ya tienen otros países, que la internación suele extenderse hasta por 6 semanas aproximadamente, ¿verdad?
A la pucha. Bastante tiempo.
Entonces, ese es claro, y ese es un escenario, es un aspecto también que entra como variable dentro del análisis al momento de la toma de decisiones de distanciamiento social como las que tomó el Ministerio, ¿verdad? Por la estancia prolongada en una unidad de cuidado intensivo que estamos todos en conocimiento de que nuestro sistema tiene justamente uno de sus flancos vulnerables en ese aspecto, ¿verdad?
Es muy importante esto, Carlos, o sea, Juan Carlos, el que desarrolle la forma grave y necesita ser internada puede estar hasta 6 semanas internado no digo en terapia intensiva, pero bajo cuidados intensivos.
Claro, exacto, ¿verdad? Entonces, es así y si bien los casos graves o las formas graves representan alrededor del 15% y de estos no todos requieren una internación en terapia intensiva, tienden a desarrollar lo que se conoce como distrés respiratorio, ¿verdad? Entonces, que una alteración funcional básicamente de las capacidades respiratorias con una limitación importante. Entonces, eso es lo que eventualmente podría demandar una falla respiratoria importante, es lo que podría demandar el ingreso a cuidado intensivo. Y en el caso de que no, bueno, va a requerir un soporte importante, un apoyo importante. Y eso se da necesariamente en el ámbito hospitalario, ¿verdad?
Claro, para que entiendan nomás eso, toda la audiencia, ¿por qué pasa a ser tan importante entonces el evitar la expansión de la enfermedad, Juan Carlos? Quería recordar que en años anteriores hemos tenido, en los casos de influenza hemos llegado a tener 100.000 personas afectadas, ¿no? Si nosotros llegáramos a tener un escenario terrible, ¿verdad? 100.000 personas afectadas con el coronavirus, el COVID-19, y suponiendo que, no sé, el 5% requiriera de terapia intensiva, y estamos hablando de 5.000 personas, y nosotros tenemos, creo, con una capacidad de 300.
Sí, en el sector público, sí, en total hay poco más de 700 camas.
En todo el país.
Y sumamos, exacto, a todos los integrantes del sistema de salud. Yo cuento, doy estos detalles médicos, digamos, ¿verdad? Justamente apuntando a eso que mencionaba, a que la ciudadanía esté informada en primer lugar y en segundo lugar que vaya tomando conciencia, ¿verdad? De que porque hemos visto que la reacción a las disposiciones últimas de distanciamiento social que el Ministerio de Salud tomó generaron o tuvieron un efecto paradojal, digamos, ¿verdad? Porque se instaló un estado de psicosis que motivó que todo el mundo saliera a las calles a atropellar alguna farmacia, supermercado, y en realidad era una situación que estaba entre las posibilidades, ¿verdad? Pero pensando en la relación costo-beneficio y sobre todo teniendo en cuenta el objetivo de todas las medidas, ¿verdad? Es algo que se decidió tomar y bueno, hoy vemos que en otras latitudes o se están tomando estas mismas medidas o están analizando fuertemente hacerlo, ¿verdad? Porque es un conjunto de herramientas, lo del distanciamiento social, un conjunto de herramientas que es muy válido para limitar la diseminación de enfermedades respiratorias y que permite liberar de estrés, digamos, a los sistemas de salud, ¿verdad? Y sobre todo nosotros estamos todavía sufriendo, aunque con mucha menor intensidad, los embates de la epidemia de dengue.
Claro, importante recordar, nosotros hacíamos un cálculo en el peor escenario, ahora estamos hablando, no sé, 5.000 personas, ponerle que necesiten de terapia intensiva, por lo menos en la primera etapa. Hablamos de una recuperación que puede llevar hasta 6 semanas, y no estamos considerando que están todas las otras enfermedades, o sea, no es que todo nuestro sistema va a estar para cubrir a quienes padezcan del COVID-19.
Es así, es totalmente válida esa apreciación, Luis, es así mismo. Pero estamos realmente, yo tuve la oportunidad de salir a la calle, ¿verdad? Porque llego al ministerio y salgo muy tarde a lo largo del día, pero tenemos reportes de que se redujo la circulación de las personas, entendemos que la suspensión de actividades programadas, tanto públicas como privadas, puede generar cierta incomodidad, pero pensando en el beneficio sobre la población general, estamos cada vez más convencidos de que se tomó la decisión acertada y estamos haciendo el monitoreo y vamos a hacer una evaluación, ¿verdad? Hacia el día 15, de manera a anticipar los siguientes pasos, ¿verdad? Continuar, extender la medida, dar una pausa y volver a aplicarla más adelante. Esto es algo dinámico, el escenario es bastante cambiante. Creo que todos tenemos oportunidad de seguir las noticias a nivel global y vemos cómo cada uno de los países, sobre todo aquellos que están acumulando un número importante de casos, están cambiando sus estrategias hora a hora prácticamente.
Claro. Carlos, un par de preguntas que se hace la gente todo el tiempo, por eso quiero evacuarlas contigo. La experiencia internacional hasta ahora, ¿la gente que enferma puede volver a contagiarse del virus? O sea, ¿puede enfermar más de una vez?
No hay mucha evidencia al respecto, digamos todavía así contundente, pero haciendo un paralelismo con otras coronavirosis, en el caso de la influenza, por ejemplo, ¿verdad? Está demostrado que se desarrolla inmunidad contra esa cepa, ¿verdad? Ahora, hay una particularidad, que estos virus tienen la capacidad de mutar, por ello que para el caso específico de la influenza se tiene que desarrollar una vacuna anualmente, ¿verdad? Porque se toma la cepa viral que está circulando en determinado momento para preparar la vacuna sobre ella, pero para la siguiente temporada invernal ya se tiene esa misma vacuna o la vacuna de ese año ya no sirve por las propiedades de mutación del virus. En todo caso, haciendo un paralelismo, podríamos suponer firmemente de que la infección o la enfermedad causa inmunidad en quien la padece.
Correcto. Me dicen que en algunos países, como en Israel, todas las personas están ya con las mascarillas, no solamente quienes tengan los síntomas, porque supuestamente eso también evita el contagio. ¿Eso es así? ¿Estamos aconsejando que solamente quienes tengan síntomas usen la mascarilla para evitar de que se agoten las mascarillas, o sea, para hacer un mejor uso, o usar para quien no tiene la enfermedad, no tiene ninguna utilidad práctica?
Ahí sí hay evidencia de que el uso por parte de personas sanas de las mascarillas no aporta mayor
seguridad,
protección. Mayor protección. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la explicación? El uso permanente de la mascarilla o la adopción del uso de la mascarilla como algo permanente expone a que también caiga, digamos, o sea manipulada consciente o inconscientemente por las personas. Entonces, este dispositivo, la mascarilla, puede pasar también a ser un reservorio eventualmente viral. Pues yo puedo tocarme la mano, la mascarilla puede mojarse, inclusive con su sudor, por ejemplo, y va perdiendo su efectividad. En la persona sana, estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, y no aporta, o sea, por ese motivo puede llegar a convertirse en un problema antes que en una solución. Sin embargo, por el otro lado, el uso de la mascarilla por parte de quien tiene síntomas respiratorios reduce fenomenalmente, brutalmente, la carga viral que pudiera transmitir ese enfermo a otra persona y contagiar, ¿verdad? Es una barrera mecánica sencilla y altamente efectiva para reducir la posibilidad de contagio en quienes están enfermos, pero no aporta mayor diferencia y podría ser un problema si se usa de forma inadecuada, si no se toman las medidas necesarias para evitar, digamos, una manipulación, un manoseo, digamos, descontrolado del dispositivo, que al final lo convierte en un vehículo también para virus o gérmenes en general.
¿La suspensión de actividades incluye a los gimnasios?
Toda actividad que implique aglomeración de personas dentro de un radio de 1.5 metros a 2 en un espacio cerrado debe ser suspendida.
Correcto. Doctor, te agradezco mucho, mis respetos.
Muchas gracias por esta oportunidad, Luis, hasta cualquier momento y a la orden. Buen resto de jornada.
Doctor Juan Carlos Portillo, Director General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud.